un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel en XX. Anteriormente Twitter, yo le seguiré diciendo Twitter. Y esta noche tenemos un invitado especial y un tema muy interesante. Pero antes de iniciar, quiero darle las gracias a los patrocinadores, a los que hacen posible y creen este contenido y en estos invitados, en invitados que siempre son de altísimo nivel y tratando siempre de aportar en esta red social y en este tipo de conversatorios, como cada semana lo hacemos. Y este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, servicio de traducción legal de documentos y también servicio de traducción en eventos. En Hermes Traducciones proporcionamos una traducción precisa y un tiempo de respuesta rápido. Resultados precisos y fiables, proceso integral de revisión para garantizar traducciones de alta calidad. Manejamos los idiomas inglés, italiano, portugués, alemán, holandés y francés. Hermes Traducciones, si usted lo necesita, tanto a mi invitado como a los oyentes que están por acá, ustedes necesitan a Hermes Traducciones. Usted solamente tiene que marcar el 829-340-5139. 829-340-5139 con José Luis Matos a la cabeza. Hermes Traducciones, su empresa ideal de traducciones. Y también este espacio llega gracias a Seed Cargo Construction Group, SRL, tanto acá, donde estoy yo, donde está situada la constructora en Punta Cana, pero también a nivel nacional. Seed Cargo Construction Group, SRL, más que construcciones, su realización de sueños en la construcción, a sentido general. Electricidad, plomería, movimiento de tierra, estudio de vulnerabilidad, todo lo que usted necesite, lo hace en Seed Cargo Construction Group SRL. Y sin más preámbulos, yo quiero darle la bienvenida a una persona que yo siempre tengo un tiempo ya siguiéndolo aquí en esta red X, anteriormente Twitter. Sus planteamientos son muy interesantes. Es una persona que siempre, todo lo que escribe y todo lo que ha dicho en distintas plataformas de redes sociales, hay que escucharlos y hay que leerlos. Entonces, quiero darle la bienvenida a mi invitado de esta noche, aquí en el espacio de Juan Manuel, a Eurick Santi. Bienvenido, Eurick, hermano.
Más que un gusto compartir aquí contigo y con los oyentes que están
en el espacio. ¿Me escuchas, Eurick?
Sí, te escucho.
Hola.
Te decía que más que un... Hola.
Está muteado, Eurick. Hola.
Hola.
Ahora sí. ¿Me escuchas, Eurick?
Ah, bueno. Sí, escucho.
Hola. Hola. Parece que tiene un temita de comunicación, Eurick.
Mientras tanto, vamos a ver si ya ahora está disponible. Eurick, ¿me escuchas? Parece que todavía. Mientras tanto, para en lo que nuestro invitado se apresta a estar ya disponible con la comunicación, quiero recordarles que la próxima semana tendremos una saga, una serie de espacios, de episodios
sobre la pelota invernal. Finalizando este espacio, tendremos como invitado aquí a Melvin Bejarán, relacionador público y director de prensa de los Leones del Escogido, y hablaremos de la temporada 24-25 en Lidón. Eurick, ¿me escuchas?
Sí, escucho. Ahora ¿me escuchas a mí?
Ahora sí, fuerte y claro, hermano.
Bueno, los computadores y los celulares siempre.
Por aquí está. No, tranquilo. No, te decía que son muy interesantes tus planteamientos y siempre los he leído. Y de verdad que me siento muy honrado de que aceptaras primero estar aquí. Y también debatir un tema que yo cuando lo vi, cuando escuché y cuando vi el video, me pareció interesante y es el modelo aspiracional de hombres y mujeres en República Dominicana. Yo me identifiqué mucho con eso y es justamente, palabra por palabra, planteamiento por planteamiento, lo mismo que yo siempre he dicho. Entonces yo quiero que empecemos con eso. ¿Por qué tomaste ese tema y qué te impulsó a tocar ese título o ese tema tan importante del modelo aspiracional? Adelante, hermano, bienvenido.
Bien, muchísimas gracias, más que grato estar aquí. Mira, realmente es que nosotros como sociedad, cuando uno mira a su alrededor, pareciera que sí tenemos un modelo, o sea, que sí tenemos un perfil claro de qué es dominicano. Pero cuando miramos fuera de nuestro alrededor, nos damos cuenta que el perfil del dominicano ha cambiado realmente. Y me explico. Para nosotros, por ejemplo, si vemos, aunque no me gusta utilizar esta clasificación, la mayoría de dominicanos ahora somos o tenemos este comportamiento que es el tipo de comportamiento que se estigmatiza o se llama como guau, 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 donde no hay un modelo de formalidad, no hay un modelo de respeto, no hay un modelo de inclusive de respetar el espacio personal de cada quien, sino que es un criterio generalizado de yo voy por ahí, dame romo, yo voy por este lado, yo quiero tal cosa. Y esto, obviamente, viene a raíz de que nosotros hemos estado ausentes de modelos. Después que falleció, aunque a mucha gente le tiene odio o no lo ve en su contexto, después que falleció Joaquín Balaguer, nosotros nos quedamos sin modelos aspiracionales. Después de Balaguer, José Francisco Peña Gómez y el mismo Trujillo, y de esa generación que estaba ahí detrás, nosotros nos quedamos sin modelos aspiracionales. Y es evidente que en los últimos 30 años, lo que ha formado a los hombres y mujeres que hoy están, que aún algunos se identifican como jóvenes, ha sido la cultura pop, la cultura de rap, la cultura urbana, la cultura del tigueraje, la cultura del joseo. Y eso, si no me creen, les invito a que veamos más afuera. O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el perfil, sin deseo de estigmatizar, cuando vemos el perfil del dueño de un colmado, cuando vemos el perfil del dueño de una joyería, cuando vemos el perfil de un abogado, cuando vemos el perfil de un doctor, inclusive tenemos doctores que romantizan el bueno, yo soy un tigre mientras no tengo la bata y después que tengo la bata soy un doctor. Y que eso, una cosa, mientras yo sea eficiente en mi oficio, eso no quita que yo pueda hacer lo que yo quiera. Y dentro del esquema social uno puede decir, bueno, tienes razón. Sin embargo, hay un tema y es la raíz de por qué yo vengo hablando de esto de hace mucho rato, que no es lo mismo un criterio de comportamiento sobre una base moral que un criterio de comportamiento sin una base moral. Nuestra generación creció con la última base moral de República Dominicana. Y aunque suene drástico, es así. Si, por ejemplo, nosotros vemos las mujeres ahora y nosotros vemos a las mujeres, que el aspiracional de muchas mujeres es la Yailin, inclusive de las profesionales. ¿Por qué? Porque ven en Yailin una mujer que construyó, que se benefició de su cuerpo, de las operaciones que se ha hecho, del joseo, de ser como es. Sin embargo, ven otra que estudia, que trabaja, que se respeta y esta no consigue los bienes materiales que consigue Yailin. Entonces, aún la profesional dice, óyeme, pero si es para yo andar con los vehículos que anda Yailin, si es para yo andar en los aviones que anda Yailin, si es para yo tener los beneficios económicos y materiales que tiene Yailin, hasta yo voy a emular ese modelo.
Y los tipos, Eury. Concho, mira los tipos que se da Yailin. Hasta eso es aspiracional también.
Hasta eso. Entonces, eso, ese comportamiento, ese espejo sobre la base de una sociedad que crece sin padre, sobre la base de una sociedad que no tiene los consejos de la abuela, sobre la base de la sociedad, de una sociedad que no dice, hey, respeta tu cuerpo, cuídate, compórtate de tal forma, es una sociedad que va a estar al garete. Lo poco que sostiene nuestra estructura social ahora es el chin de educación que nos queda de lo viejo, de hace 30 años. Pero para entender la realidad de lo que pasa en República Dominicana, nada más hay que salir a manejar en el Distrito Nacional. Entonces, todo eso tú lo ves y tú dices, bueno, eso no es nada, porque yo estoy en mi espacio, estoy en mi ambiente, mis amigos se comportan de una forma que no es con ese estilo, o mis amigos se visten de una forma pero tienen un comportamiento respetuoso, entonces a mí no me afecta. Sin embargo, cuando vemos más allá de nuestro círculo, nos damos cuenta que esa generalidad tiene muchos sabores, muchos colores, y esos colores no necesariamente son como mis amigos. O sea, cuando uno mira realmente, por ejemplo, en un barrio o en una comunidad X de aquí del Distrito Nacional o del interior, mira, nosotros perdimos el respeto en su totalidad. Por ejemplo, cuando yo era muchacho, decir MMG era algo mal visto. Ahora eso es como un coño cualquiera. Decir MMN sí. Era viejo, a mí me daban por la boca por decir eso, porque eso no eran palabras de una persona que se respetara. Ahora sí. Decirlo es un orgullo. Entonces, definitivamente nosotros perdimos el aspiracional, pero de la misma forma perdimos el norte. Y en todo ese sancocho tú tienes un río revuelto del cual políticos y grupos económicos en general se benefician. ¿Por qué? Porque mientras más bruta la gente, más acepta mi condición y menos me reclama.
Sí, entonces, así es.
Ahí tiene una complejidad social que nosotros no estamos viendo, la bomba atómica que eso es a largo plazo, y preocupante en exceso realmente.
Sí, y qué bueno que mencionas esa parte, Eury, porque una de lo interesante de ese video que le insto, está en el canal de YouTube, me parece, Eury, que fue en un podcast que tiene María, ¿cierto?
Sí, en la esquina de Nava se llama el podcast.
Y a mí me llamó la atención porque mucha gente, inclusive en los comentarios y otras personas que fueron reproduciendo el video, decían, concho, pero Eurik está generalizando ahí, está poniendo, pero yo te lo digo porque también lo veo igual, que regularmente el accionar de esas personas que van en determinada forma de vestir, de actuar y de la música que escuchan, actúan de la misma manera, se roban los semáforos, se roban la luz en rojo, pasan cerca de ti, tiran una basura, andan con una música a todo vapor, esa música, pasan a cualquier hora, andan a alta velocidad. Entonces, tú te pones a pensar, bueno, ¿dónde ha quedado el dominicano respetuoso, el dominicano comedido, el dominicano paciente, el dominicano que te chocaba o rozaba tu vehículo con el tuyo? Y te pedía disculpas, te decía, ven, vamos, ven, voy a resolverte, ¿no? Que te amenazaba o quería pelear contigo, sabiendo que él tuvo la culpa. Entonces, eso es parte de una característica nueva del dominicano. Eury, ¿tú consideras que ese es el nuevo dominicano que en los próximos 20, 30 años es el que va a primar en República Dominicana?
Mira qué ha pasado, según las cosas que he investigado y lo que he analizado de la situación social. A nosotros se nos ha metido en la cabeza desde hace mucho tiempo que Estados Unidos es mejor. Claro, con ciertas razones. En Estados Unidos tú tienes garantías económicas, tienes garantías sociales, tienes seguridad jurídica, tienes beneficios por tener una visa norteamericana, que eso Estados Unidos lo hace para tener cierto control en países como el nuestro, donde dice, ok, si tú tienes visa americana, tú puedes ir a países, pero si no tienes esa visa, tú no puedes ir a esos países. Entonces eso te hace a ti ser dependiente geopolíticamente de Estados Unidos, que para como potencia para ellos no está mal, pero para nosotros es una asina nuestra soberanía, pero eso es una discusión para otro tema. ¿Qué pasa? Como nos han enseñado eso, nuestros dominicanos, o sea, el dominicano que tenía esa estructura moral, cuando tú te das cuenta, se ha ido, porque parte del criterio de muchos dominicanos pensantes, yo no puedo con esta locura. Y eso tú lo reflejas o tú lo identificas cuando tú ves que nosotros tenemos 2.7 millones de dominicanos viviendo en el exterior, que yo no los culpo, yo los entiendo. Sin embargo, entendiendo eso también me permite ver qué es lo que está dándose en la dinámica social. Que ese dominicano con criterio, ese dominicano educado, ese dominicano que respetuoso, ese dominicano que ponía orden en las comunidades, ese dominicano se ha ido. Y como ese dominicano se ha ido, el dominicano, entonces, el que es desordenado, el que tiene otro comportamiento, ha estado en sus anchas. Pero también se da otra dinámica, el del crecimiento económico o la del crecimiento económico, donde yo como profesional que trabajo, que me va bien, yo no, no puedo ir en contra del comportamiento de la mayoría en un barrio. Entonces, cuando yo tengo movilidad social, sencillamente yo le dejo el barrio a los shoppers. Ese es el criterio de mucha gente. Entonces, yo agarro y me mudo a otro lugar porque en el otro lugar donde yo me voy a mudar me da estatus a mí, me hace sentir más clase media, me hace sentir más rico. Y dejo a los shoppers en el barrio, pero voy y lo visito los fines de semana y hago el desorden con ellos, pero ese desorden no topa mi puerta todos los días. Entonces, con esa dinámica se ha dado en los últimos 30, 35 años, de 1996 para adelante, 95 para adelante, se ha dado como esa validación social de que lo que se hace en el barrio sobre el desorden está bien, siempre y cuando se mantenga aislado en ese espacio del barrio. Si se hace entonces en los espacios de mayor, vamos a decir, mayores posibilidades económicas, ahí está mal. Porque ahí tiene que haber orden. Pero ¿qué se ha dado en estos últimos 10 años? Que los espacios, por el mismo crecimiento económico, los espacios de mayores posibilidades económicas también están siendo abordadas por personas sin educación. ¿Por qué? Porque la digitalización ha permitido a un grupo de gente con poca educación, con ausencia paterna, con poca estructura moral, de adquirir bienes muy rápido. Y por ende, flexibilizar las reglas de ciertos lugares. Y por eso vemos que inclusive en el Distrito Nacional, en zonas que antes ni imaginarse poner una música en una esquina, tú te encuentras una persona que te pone un carro a todo dar hasta las 12 de la noche o hasta las 2 de la mañana. Inclusive ves profesionales de 45, 35, 50 años que bajan y están viviendo la vida, porque así es que lo dicen, están viviendo la vida. Pero todo eso también se viene al tercer elemento, que es que los gobiernos, por ganar votos, no han querido poner orden. ¿Por qué? Porque el gobierno que pone orden es malo, y como es malo, no votan por él. Ese es el criterio que tienen los politiqueros de la República Dominicana. Entonces, como yo quiero que esa gente siempre me vea como un papá y me vea como un codependiente con este presidencialismo que aquí abunda de Trujillo, entonces los gobiernos deciden dejar esa garata con puño y flexibilizar medidas de orden conforme al espacio territorio. Y a eso sumémosle entonces la economía alterna ilegal de los estupefacientes y de la misma corrupción. O sea, aquí hay satélites de drogas y de puntos que te mueven la economía de un barrio entero. Entonces, tú no puedes poner orden sobre la base de una estructura social que está económicamente sustentada en el desorden. Me explico. Si un barrio depende de un punto y en ese punto la economía de ahí, de ese barrio, se basa totalmente en el movimiento de estupefacientes, que lo compran muchos extranjeros inclusive, y que por eso vienen aquí algunos, tú no puedes agarrar y decir, yo voy a controlar ese barrio porque la estructura social de ese barrio depende del desorden. Porque el que tiene el punto, que es el que controla la esquina, él quiere fiesta toda la noche. Pero ese que tiene el punto te mantiene la esquina entera. Y entonces hay dos o tres que no quieren eso y que sus posibilidades económicas lo obligan a vivir ahí. Pero esos dos o tres son la excepción dentro de la norma. Entonces, ese ecosistema generalizado te da como si fuera, o sea, te da como un virus que se va expandiendo, que nosotros no hemos, como sociedad, no hemos querido afrontar porque estamos tan ocupados resolviendo nuestros propios problemas o mudándonos a nuestro propio espacio y pagando nuestra propia hipoteca, que soltamos la sociedad. Y ahora es que nosotros estamos viendo porque el barrio o las comunidades vulnerables han crecido tanto y el desorden y la maleducación se ve en todos los lugares porque ya no hay más nada, que nosotros estamos diciendo, oye, ¿qué pasó con República Dominicana? Que la ignoramos por 30 años. Sencillamente fue eso. La ignoramos por 30 años y lo que hay es lo que hay, porque no hay otra cosa. Y les doy un dato sumamente interesante y preocupante. En los últimos 40, 50 años, nosotros hemos pasado de una estructura social con familias fuertes a una estructura social monoparental. Y ya está en su punto de quiebre. El año pasado, según la Oficina Nacional de Estadísticas, el 86.3% de los partos en República Dominicana fueron de madres solteras. A pesar de que nosotros tenemos la modalidad de unión libre en República Dominicana. Eso puede ayudar. Pero son de madres solteras. Y si tú eliges 10 gente random en cualquier espacio de República Dominicana, de 3 a 6 personas son hijos de padres ausentes. de 3 a 6. 10 personas random en cualquier lugar. Eso es preocupante.
Sí.
¿Por qué? Porque el hombre, al final, por más feminismo, y yo estoy a favor de que la mujer tenga igualdad de oportunidades, pero no que tenga privilegio porque sea mujer. Porque una cosa es que yo tenga la misma igualdad de oportunidades, pero si tú no puedes hacerlo, no lo puedes hacer y punto. Yo no tengo que darte privilegio sencillamente porque tú eres mujer cuando yo tengo un hombre que lo puede hacer mejor que tú. Pero es otro tema. El punto es que se tiene una sociedad donde el hombre se ha excluido y el hombre al final es el, históricamente y antropológicamente, el hombre es el responsable de llevar la tradición en el tiempo. El hombre es ese brazo fuerte que lleva la tradición en el tiempo en la descendencia, pero al hombre se le ha dicho tanto que el hombre es un sinvergüenza, que el hombre no sirve, que el hombre, que los hijos son de la mujer y que el hombre no tiene nada que ver, que el hombre se ha excluido de la educación de sus hijos y se ha dedicado a vivir la vida loca, a beber, a tener muchos hijos con muchísimas mujeres, a no poder manejarlo y a todos sus problemas de salud mental, resolverlo con una cerveza en un colmadón. Y eso ha provocado que nosotros tengamos una generación sin padre y una generación al garete, una generación que está siendo educada por lo que los politiqueros quieren y por lo que la cultura pop quiere. Y eso es el resultado de lo que nosotros estamos viendo. Nosotros estamos viendo muchachos, adolescentes, niños, que están siendo educados por la música de Dembow, no por sus padres.
Sí, y que quede claro, Eurik, que esto no es ni contra esa plataforma, ni contra su propulsor o su promotor, ni contra la música, porque yo no escucho ese tipo de música, pero a mí, indistintamente, yo voy a decir algo que quizás va a sonar clasista y discriminatorio, no importa, pero yo no necesito, o sea, al lado de mí pasa una música así, o un vehículo sonándolo, y a mí no me da ni frío ni calor, pero hay que decirlo. Inclusive, voy a decir algo que yo no sé si ustedes lo han notado, que en los videos que hacen en la calle, cerca de un edificio, que ustedes saben cuáles son, yo no sé cómo por esa calle la gente transita, sinceramente, porque yo veo que ocupan prácticamente la calle completa. O sea, ¿cómo se le permite a una plataforma, a una persona que tiene un medio de comunicación, ocupar la vía pública? Y eso solamente tiene una sola respuesta, que lo político y el sistema político, las autoridades de este país le dieron banda, como dicen, en la calle, allá a la gente.
Le han dado una banda, pero es más evidente porque podemos tomar esa plataforma como ejemplo, pero como le dije al propietario de esa plataforma en su momento y en un lugar que estaba ahí compartiendo con ellos, él es un negociante, él es una persona que
claro. Vio
una oportunidad de negocio y la aprovechó.
Claro.
Podemos hacer nuestro juicio de valores, pero él es un negociante al final del día y eso todo el mundo debería tenerlo claro.
Él capitalizó algo, Eurik, con un nicho. Él usó algo que la gente quería o quiere o le gusta con un nicho de mercado. Eso fue.
Exacto. Entonces, yo creo que a veces nosotros, y lo he dicho en varias ocasiones, mal enfocamos nuestros problemas porque queremos encontrar un culpable y nuestros problemas no son de un único culpable. Mira que tú mencionas que ese edificio toma un espacio de la calle como que nadie transita. Bueno, en el Distrito Nacional, todo el mundo utiliza la calle como que de ellos. Yo he visto carro estacionado en plena acera. Yo he visto carro metiéndose. Bueno, de hecho, Tráfico Express ahorita, hace como 2 horas, publicó un video de una camionetica de una empresa.
Sí, lo vi.
Transitando en la acera. Tú ves los vehículos parqueados hasta 2 en plenas calles de una vía. O sea, nuestra locura social va muchísimo más allá de una plataforma y es multifactorial. Sí.
No, yo puse el ejemplo, no, yo puse el ejemplo, Eurik, porque yo sé que algunos cabeza de mime, lo voy a decir, y suena duro, pero es verdad que tienen dos mimes jugando el topado en la cabeza. Ahorita piensan que Juan Manuel le tiene envidia a esa plataforma y a ese dueño de ese edificio y que por eso lo está acabando. No, yo puse un ejemplo, pero el ejemplo es multisectorial y Eurik lo sabe. Que yo no me manejo ni actúo ni pienso en montarme en una ola ni atacar a nadie para hacerme viral. A mí no me interesa eso. Yo simplemente tomo un ejemplo, pero vámonos con el otro ejemplo de la riqueza o de la abundancia rápida. Yo, así como mencionaste a Yailin, mencionaste que hay gente que vive la vida a lo loco, que no piensa en consecuencias ni en nada. Pero una de las cosas que a mí me molesta y me preocupa también como dominicano y que vive lógicamente en esta sociedad, que ya tengo 40 y tantos de años, es lo siguiente. ¿Está la juventud preparada para pasar los procesos y los niveles para saber que, por ejemplo, en el caso de Edward, que está aquí, perdona que te tome de ejemplo, Edward, muchos de los que están por acá, que hemos tenido un proceso? O sea, cosas pequeñas, cosas medianas, cosas grandes que tenemos, hicimos nuestra tarea, hicimos el proceso. Me imagino que tú me entiendes, Eurico. Pero hay jóvenes de 20 años, de 25 años, que quieren en 2 años ser ricos. O sea, eso ya lo tenemos en la sangre. ¿Es la clase política la culpable o es precisamente el avance y el modelo aspiracional del dominicano que quiere hacerse rico en 2 años?
Mira, ahí es multifactorial. Hay varios elementos que tomar en cuenta. Por ejemplo, el acceso a la información rápida. Antes, cuando yo quería tener una información, yo tenía que caminar hasta una biblioteca, sentarme a buscar entre los libros la información que yo quería. Ahora yo sencillamente entro a Wikipedia, escribo, yo quiero saber de tal tópico y selecciono más rápido. Al igual que el consumo de audiovisuales, redes como TikTok, como Instagram, como el mismo Twitter, te aceleran el proceso de acceso a la información. Y eso hace que exista una inmediatez emocional en el individuo. Entonces a eso sumemos adolescentes y niños y jóvenes que crecieron sin unas figuras paternas que le ayudaran a moldear esa paciencia y que no le enseñaran a ganarse las cosas como un modus operandi de vida. Y a eso también vamos a sumarle el acceso rápido a dinero que hay en República Dominicana. Porque nosotros, por ejemplo, yo tengo unos amigos que dicen, ya aquí se le perdió el respeto al dinero. Dice, ¿por qué? Porque cualquier chamaquito de 22 años te tiene una CRV que cuesta 2 millones de pesos. Cuando yo era pequeño, y no por la cantidad, no por el volumen, sino por lo fácil que es adquirirlo en esta época. Eso tiene que ver con lo mucho que ha crecido República Dominicana. Y eso a veces nosotros mismos nos cuesta admitirlo. Pero también ese mismo acceso sin educación, sin aprendizaje, da un aspiracional erróneo. Y ese aspiracional erróneo también se refuerza con que nosotros los dominicanos somos muy talentosos. O sea, podemos tener todo lo que nosotros tengamos, pero nosotros somos muy talentosos. Si nos dedicamos, por ejemplo, a la pelota, salen lo mejor en pelotero. Ahora se está dando el acceso al baloncesto y estamos viendo cómo el basquetbolista o baloncestista está calando rápido, y más ahora que Al Horford se convirtió en esta sombrilla para que los Celtics volvieran a ganar su campeonato. Eso va a abrir muchos capítulos en República Dominicana. Nosotros somos muy talentosos y lo mismo pasa con la música. ¿Y qué da esto? Esto da a que se dé el mismo efecto del jugador que llega a las grandes ligas. Siempre la gente se fija en el muchacho que llegó, pero no se fija en los 200 que no llegaron. Y ese aspiracional hace que las personas, pues entonces tomen como esta línea de pasos a querer hacer lo que el otro hizo para llegar rápido. Entonces, extrapolando esto a lo que vemos con el dembow, a lo que vemos con hacerse viral, a lo que vemos lo rápido que una muchachita que está haciendo mueca en la 42 sube y se está ganando miles de pesos, o dos muchachitos que dicen, Alicia, te tengo un caso. De un pronto calan y se meten a la opinión pública y empiezan a incidir, y de un pronto tú ves que eran dos muchachitos de estratos muy humildes y ahora andan con unos tenis, con unos cuartos, con un iPhone 15 y una cosa. Eso provoca un aspiracional porque el joven dice, ah, pero esa es la vuelta. Y el resultado de eso lo vemos en una encuesta que se hizo en Latinoamérica en 2022-23, donde en República Dominicana más del 60-70% de los jóvenes querían ser youtubers. Entonces, ¿cuál es el talón de Aquiles aquí? Que nosotros tenemos politiqueros y no tenemos reales políticos, porque los mismos ciudadanos que podrían exigir ciertas cosas nos hemos descuidado mucho. Y estos politiqueros que nosotros tenemos no están pensando ni están construyendo una República Dominicana hacia el futuro. Solamente están pensando en vender ideas, en vender criterios, en hacer cuarto cuando puedan, en cumplir con los compromisos, porque también tenemos una sociedad complicada, pero es otro tema. Pero estos politiqueros no han construido un plan, y nosotros como sociedad tampoco se lo hemos exigido, un plan a largo plazo que diga, nosotros estamos aquí y queremos llegar allá. Y como no tenemos esa ruta, como no tenemos ese camino a seguir, pues entonces lo que sea que venga es muy bienvenido. Y por eso abrazamos cualquier cosa. Llega el dembow, que es una música pendeja, muy pendeja, y la abrazamos. Pero llega Toquilla y empieza a cantar de las popolas y de canto escolar y toda la cosa, y también le elevamos. Pero somos tan ruidosos y somos tan talentosos, y cuando nos ponemos a una, logramos tantas cosas que aún esas figuras se han internacionalizado por la ímpetu con la que el dominicano las agarra. Porque el fenómeno Yailin, yo invito a los sociólogos a que lo estudien. O sea, el fenómeno Yailin es algo que nosotros tenemos que estudiarlo, hacer tesis. ¿Qué gira alrededor de esto? Y no para ponerla más grande, sino para entender cuál fue la dinámica social que permitió que, y lo voy a decir de manera cruda, aunque suene feo, que permitió que una persona que vende su cuerpo, que antes era conocida como una prostituta, llegue a esos niveles. O sea, nosotros tenemos que estudiarlo. ¿Para qué? Para nosotros poder mejorarlo. Porque, y creo que ahí viene la parte que más debería preocuparnos a nosotros, porque nuestro crecimiento ya llegó a tope. Los recursos son finitos y a veces se piensa que la jorqueta del erario no se acaba. El turismo es tan amplio y es tan capaz hasta que nuestras costas aguanten. El oro que tenemos en Cotuí durará hasta que se pueda explotar. Los servicios que nosotros exportemos existirán mientras nos los compren. Entonces, ese crecimiento, o sea, esa expansión que nosotros hemos tenido en los últimos 25, 30 años, esa expansión está llegando a un tope y va a empezar en un decrecimiento. Y eso no es malo, eso es necesario para un reajuste. Ahora bien, nosotros no estamos preparándonos para ese crecimiento. ¿Qué nosotros vamos a hacer con una sociedad con unos recursos humanos incapaces, con una sociedad que vive a la grata con puño, con una sociedad que no tiene el mínimo régimen de consecuencias? Y como sociedad, pareciera que tampoco nos importa. Y voy a poner un ejemplo muy práctico que a todos los que vivimos en el distrito nos está afectando. Nosotros tenemos 5 meses peleando con el tema del tránsito. 5 meses, desde el caso de los semáforos, del contrato y de aquello. Y en esos 5 meses, nosotros no hemos visto una respuesta contundente para ir mejorando. O sea, nosotros no hemos visto un plan de educación, no hemos visto una brigada, una idea de construir una brigada de consecuencia, no hemos dicho, bueno, vamos a someter un proyecto de ley para que todo el que tiene licencia tenga que pasar por un examen de nuevo, porque aquí todo el mundo está como un loco, vamos a llamar a los camioneros, vamos a llamar a los carritos públicos, qué pasó con los corredores que se pusieron ahí. O sea, tenemos 5 meses, literal, en el 2024, 5 meses quejándonos del tránsito, pero no ha pasado nada. Lo único que tenemos son muchos videos, muchos titulares, muchas quejas, pero no ha pasado nada, no ha existido una respuesta social. Entonces, como sociedad, es como que nosotros estamos como así, como blah, como a la garata con puño, y cuando llegue ese momento del decrecimiento, cuando los organismos internacionales y multilaterales digan, viejo, ya yo no te puedo prestar, ya yo no puedo aportarte más, porque nuestro crecimiento también ha sido virtual en ciertos aspectos, ya que está muy ha estado muy, muy sustentado en préstamos. Cuando yo no te pueda dar de ese crecimiento, cuando yo no te pueda dar más préstamos, cuando tú no puedas seguir creciendo, cuando tu déficit sea demasiado grande, cuando tengas que recortar personal público, cuando las industrias tuyas que se ahorcaron en estos últimos 4 años no puedan producirte, ¿qué tú vas a hacer? Más con una sociedad que dice, mi opción para tener una mejor vida es irme, porque también eso está dentro del tuétano del dominicano. Entonces, todas esas realidades a nosotros nos van a explotar en la cara, y sumado a una cultura que estamos importando, pareciera que de manera intencional, que es muchísimo más desordenada que nosotros. Y ya hoy nosotros vemos, y lo hemos normalizado, titulares con esa cultura, de esa nacionalidad, y vemos gente, por ejemplo, un noticiero ayer, publicó de una madre, dice el titular, madre le echa agua caliente a su hija porque amaneció fuera. Cuando yo veo el audiovisual de la madre, el acento es de la cultura aquella. Dice, viejo, tú tienes gente viviendo aquí, haciendo vida aquí, un 38% de partos aquí, de gente que tú no sabes cómo tú la vas a ubicar en los próximos 5 años. Y todo eso a nosotros nos va a explotar juntos. Entonces, si no tenemos un modelo aspiracional, si no tenemos un parámetro, si no tenemos una ruta, señores, República Dominicana va a ser invivible. y eso es peligroso. Yo creo que esas son las discusiones que nosotros como sociedad deberíamos tener, y no está hablando de reformas constitucionales que son insustanciales. Por eso otro tema.
Sí, eso es así. Eurik, yo voy a hacer una especie de ping-pong contigo. Yo te voy a mencionar algunas figuras, ya sea de la política, del arte, de la sociedad. Yo te lo voy a mencionar y tú me vas a decir con una palabra lo que tú piensas de él. ¿Te parece bien? Vamos a ese juego.
Me parece bien, vamos a ver.
Interesante, interesante. Si hay alguno que tú no quieres dar tu opinión, o sea, no es, esto no es un buscapié, ni es, si no, yo te voy a mencionar, por ejemplo, vamos a empezar con este. Vamos a empezar con este y vamos a empezar con el que está. Yo te voy a mencionar Luis Abinader.
Populista.
Perfecto. Danilo Medina.
Dictador.
Leonel Fernández, rey.
Inteligente pero egocéntrico.
Ok. Farideh Raful.
Uf. doblegada.
Ok. El ministro de Educación, Esteves.
¿El ministro de Educación?
Esteves.
¿El actual?
El actual, sí, correcto.
Inepto.
Ok. Tengo aquí José Francisco Peña Gómez.
Líder.
Puede ser con más palabras. Puede definirlo con...
Bueno, un líder político. O sea, estamos hablando que José Francisco Peña Gómez fue un líder político. Él inspiró sí. generaciones. Es indiscutible. Y con así Farideh, que se quedó la suspicacia. Cuando digo doblegada los intereses extranjeros.
Ah, ok, porque vi unos cuantos emojis de risita. Es buena la aclaración, Eurik. Tú eres un tipo inteligente.
Me di cuenta.
Eurik, Joaquín Balaguer Ricardo.
Hombre de consenso y el último presidente nacionalista de este país.
Ok. Freddy Veras Goico.
Visionario, uno de los primeros hombres que vio el problema que nosotros estamos teniendo. En el año 2000 estaba diciendo que Haití no iba a invadir de manera silente. 24 años después tenemos que darle la razón.
Sí, así es, así es. Yo pienso lo mismo también. Rafael Corporán de los Santos.
Presentador.
Ok.
Siempre fue un presentador para mí.
Perfecto, perfecto. Déjame ver quién más tengo por acá. Juan Bosch y Gaviño.
Juan Bosch y Gaviño, sobredimensionado. No fue como lo vendieron. Fue un buen intelectual, filósofo, pero sus acólitos se encargaron de sobredimensionar su figura para que fuera la palestra de la historia. Cuando realmente quien construyó e hizo en este país y que se maltrató en la historia fue Joaquín Balaguer. Aunque suene cruel, pero es así.
Yo tengo mi juicio de valor, pero no lo voy a decir aquí porque mi invitado eres tú y como yo estoy haciendo el ping pong contigo, déjame ver cómo piensa él. Porque entonces yo te voy a mencionar ahora un suceso o un lugar.
Okay.
Año 2020, Plaza de la Bandera.
Feria de empleo, pero traición también a la democracia. La gente se sintió traicionada cuando vio que eso.
Sí.
Pasó de ser una protesta genuina, porque lo era, porque muchos estuvimos ahí pensando que estábamos luchando por nuestra democracia, pero después nos dimos cuenta que muchas de las figuras que estaban ahí realmente lo que querían era trabajar en el Estado y no retirarse con las manos vacías de su práctica privada.
Así es. Te voy a mencionar y a preguntar la última persona, que yo sé tu convicción espiritual, pero te la voy a preguntar por él. Y ahí entonces venimos con los micrófonos y las personas que están acá de oyentes. Jesús, ¿qué es para ti?
Todo. Mi todo. Aunque no lo digo mucho y apenas lo tengo ahí en el cosa. Mi todo, mi línea, mi guía, mi todo. Sin él soy un pedazo de carne.
Correcto. Vámonos con los oyentes que están por acá. Levanten la mano para hacer sus preguntas o comentarios. Primero, antes de ello, quiero leer las reglas de participación, porque como ustedes comprenderán, este es un espacio organizado y de gente civilizada, de gente decente. Y tenemos 7 reglas. Así como están los 10 mandamientos, así como está la ley de tránsito, así como está la ley y el código penal y todo lo demás. Aquí tenemos 7 reglas, que no podemos salir de estas reglas, tenemos que cumplirlas para que todo sea en paz. La primera regla es, todos pueden participar y solicitar micrófono. Segunda regla, al enviar el micrófono deben levantar la mano y el turno será asignado en el orden establecido. Tercera regla, no se permite insultos ni ataques hacia ninguna persona presente en la sala, y violar esta norma puede ser motivo de expulsión del espacio. Número 4. No hay límite de preguntas o exposiciones, más si se excede, redunda o divaga, se le hará notar. Número 5. Si hay muchas manos levantadas, la exposición se limita a 2 minutos por persona, indicación del anfitrión. 6. Una vez haya participado, si existen más solicitudes, será bajado, pero podrá solicitar el micrófono de nuevo. Número 7. Al participar y hacer la pregunta, se te eliminará como hablante. Así que yo quiero que, de manera organizada, ya tengo al viejo Edward aquí con la mano levantada, y vamos inmediatamente con él. Adelante, Edward.
Buenas noches, Juan Manuel. ¿Cómo tú estás?
Todo bien, hermano. Bienvenido.
Buenas noches a todos los contertulios. Mi compueblano, Eury, ¿cómo tú estás?
Yo bien, mi hermano. ¿Y tú?
Estamos bien, gracias a Dios. Mira, es una pregunta que yo, complicadita, pero me gustaría que me analice esto. Yo no quiero que sea un buscapié, pero puede parecer uno. Hace unos días tuviste que aquí en las redes se comieron con yuca y cebollita a un muchacho, creo que como, no sé qué es lo que él hace, que él dijo que personas descendientes de haitianos podían ser congresistas y defender los derechos de los otros haitianos que vivían en el país. No, no, ¿cómo que se llama el tipo, Juan Manuel?
Lechuga. Milton Cordero.
Sí, sí, sí. Yo vi que le entraron, que yo creo que fue un disparate que él dijo, tú me entiendes. Pero el tema no es lo que yo crea, sino. Entonces te voy. Disculpe, Juan Manuel, que estoy abundando, pero quiero dar el contexto.
No, tranquilo, tranquilo.
Pero esa misma gente que lo atacaban porque no quieren que personas descendientes de haitianos, dominicanos, que sean legal, sean congresistas. Pero tú acabas de mencionar a alguien que todo el mundo sabe que era hijo de un haitiano y esa gente lo seguían y todavía lo tienen como líder y tienen medio país con monumento y vaina a nombre del tipo y querían no que él fuera congresista, sino que él fuera presidente. ¿Tú me puedes analizar de cómo es que la incoherencia como que no aborda así? Ese bueno, si no quieres, no me respondas.
No, tranquilo. Tú sabes que es bien interesante esa perspectiva porque muestra nuestra hipocresía social. Hipocresía en sentido general. O sea, por ejemplo, también se dice que muchos nacionalistas odian a los haitianos por ser negros, pero entonces muchos de esos nacionalistas se sentían inspirados por el mismo José Francisco Peña Gómez. ¿Qué sucede? Mira, Peña Gómez creció en una crisis donde Haití estaba en una crisis, República Dominicana también, pero el mismo Peña Gómez fue formado desde los 9 años y adoptado por una familia dominicana. Y el mismo Peña Gómez no era que él negaba sus raíces, sino que él abrazó esta patria como si fuera la de él. Y eso no es malo. Por ejemplo, en mi caso personal, ¿cuál es mi problema con el tema haitiano? Que a muchos haitianos que vienen de manera ilegal, vienen y se quieren pasar por dominicano, pero con el arraigo y sin adoptar la cultura dominicana. No sé si me voy a entender. Entonces, es como yo quiero pasar por dominicano y negar que yo soy haitiano o ascendente haitiano. La figura del PRD nunca negó su ascendencia, al contrario, él sabía quién era, fue adoptado por unos dominicanos y caminó así. Ahora, con lo que decía Milton Cordero, Lechuga, el comunicador, él decía una realidad y que ya nosotros le estamos viviendo. Por ejemplo, en La Romana, en el municipio Villahermoso, si mal no recuerdo, el alcalde es un haitiano. Y ahí la mayoría de los nacionales, de la gente que viven ahí, son haitianos. Atomayor está invadido de haitianos. Verón, Punta Cana, tú tienes más haitiano que dominicano ahora mismo.
Te lo puedo decir yo, mi hermano.
Entonces, al final y de manera eventual, y por eso es que es necesario poner las reglas del juego claras, De manera eventual, el haitiano tendrá participación, gústenos o no nos guste. Sea por una razón de tiempo, o sea, porque ya ellos tienen tanto tiempo viviendo aquí, tienen una multitud que los apoya, se postulan y esa misma multitud lo va a apoyar y ellos van a ganar. O sea, se va a dar el caso. Tú tienes muchísimos hijos de extranjeros también que crecieron aquí y viven en un limbo jurídico y eventualmente se nacionalizan o se le da una residencia permanente, entre otras cosas. La pregunta que tú haces es bien interesante porque, como te digo, muestra nuestra hipocresía social, porque nosotros, los dominicanos, de alguna u otra forma no queremos estar mal con nadie por nuestra cultura, por ese arrastrado que nosotros traemos desde los años de Trujillo. No queremos estar mal con nadie y, por ende, nos cuesta ser frontales con nuestras convicciones. Y eso influye también el hecho de que nosotros crecemos sin padres presentes. Hemos crecido, esta generación ha crecido sin padres presentes. Y eso te hace a ti querer pertenecer a cualquier grupo que te adopte. Y también, como tú quieres pertenecer a cualquier grupo que te adopte, pues entonces no quieres ofender a todo ese grupo porque afectaría tu propia identidad. Y por eso, si un día se ataca Peña Gómez, para yo no ser contrario al grupo, yo ataco Peña Gómez, pero si un día yo estoy de este lado, pues yo voy de este lado. Son casos muy aislados, muy puntuales, donde nosotros somos radicales. Uno de ellos es la migración, pero ese mismo caso es más en comentarios y palabras, porque en el accionar también se ve cierta doble moral con nosotros los dominicanos. Y eso no se puede callar porque es así. Dije, yo no quiero ver haitiano, pero entonces tú tienes un haitiano de portero, tú tienes un haitiano contratado, y te haces un regalo de cosas con haitiano. Entonces tú lo crees un hipócrita, al final. O dije, bueno, no. que está mal tal cosa y de pronto la está haciendo. O sea,
Eury, inclusive las casas y los apartamentos donde vive el 99.9% de los que somos dominicanos y vivimos aquí, mi casa donde yo vivo, yo aquí donde vivo, me la hicieron un haitiano. Entonces.
Es un tema.
Y yo no soy pro haitiano, como lo dije ayer, no, antes de ayer, perdón, lo dije. El hecho de que yo haga un comentario de que los haitianos son los que están haciendo el trabajo de construcción y otros trabajos, están en el trabajo de recoger la basura, en la construcción, como portero, no quiere decir que yo sea pro haitiano, pero hay que decirlo. Ese es un oficio que no lo quieren hacer los dominicanos, precisamente porque el aspiracional del hombre dominicano es tener unos pantalones por el suelo, un Sonata o un Honda Accord 2018, ir al edificio rojo, pararse al frente, ser dembow, pelotero, tener una cadena y una jipeta con 15.000 bocinas atrás. Lamentablemente, señores. Adelante, Eduardo.
Perdón, Juan Manuel. Lo que pasa es que él me respondió, como no veo a nadie, pero él dijo algo que me llamó la atención, porque como que me choca, porque es lo mismo. El señor Peña Gómez, si es un haitiano, no sé si nació en Haití o nació donde, o en República Dominicana, no me consta. Porque hay muchos
rumores. Nació aquí.
Okay. Pero es hijo de haitiano.
Es hijo de haitiano que vivían en una hacienda en Moca.
Decir que independientemente no pudo ser dominicano, según lo que estamos viendo ahora, menos que ellos sí tuvieran, pero no nos vamos a ir por ahí. Lo que yo te quiero decir, él vivió y sí, todo lo que tú dijiste, pero hay un paquete de haitianos también que pueden decir lo mismo. O sea, mira, yo vivo aquí, yo siento por aquí. O sea, hay muchos haitianos que no conocen Haití. Y no estoy defendiendo los haitianos, yo no lo estoy defendiendo, porque yo tengo Juan Manuel, yo no quiero esa migración. Estoy en contra de esa migración como irregular, así como de
claro,
se entiende que el claro. País de nosotros en los últimos años ha avanzado bastante y se iba a venir una migración y ellos son más pobres que nosotros y van a buscar. Todo eso se acepta, pero lo que criticamos es que haya un orden, sí. Que todo el mundo sepa quién eres tú, cómo llegaste, dónde vives, dónde estás, de dónde vienes, qué tú hacías. ¿Tú me entiendes? Mira, por el bien
de... Tu prontuario delictivo, si tú eres un delincuente, si tú mataste cuatro gente. Mira, porque en Estados Unidos, perdóname, algo, porque en Estados Unidos, en Estados Unidos, en Europa, a ti te chequean, hasta la sangre te la chequean. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos chequear aquí el que entra? Y no voy a hablar solamente de los haitianos, aquí hay muchísimos venezolanos delincuentes, aquí hay muchísimos colombianos delincuentes, aquí hay chinos que juegan hasta la picada de ojo. Aquí hay rusos que fácilmente tú lo miras mal y te pican en pedacitos y te dan a comer un puré. O sea, aquí hay muchísima gente de otras nacionalidades que son extremadamente peligrosas. Ojo con eso.
Brasileños. O sea, la migración dominicana, lamentablemente, pero eso tú tienes que hacer otra sala otro día, porque no quiero dañar el espacio.
Sí,
pero
sí.
Para darte un dato y salir, para que lo transmita, hay un señor con la mano levantada.
Sí.
En esta semana, no sé, tuviste, creo que fue el domingo, yo creo que hablé contigo privado de eso, de un accidente de una persona que venía en su vehículo y se le atravesaron tres muchachitos, pero eran menores, eran muchachitos jóvenes.
Sí.
Y lo mataron los tres, creo que fue por ahí, entre Santiago, Moca, por esos lados.
Sí, en Santiago.
Adivina sí. Qué. Adivina qué. Ayer yo conversé con una persona llegada y hablamos de eso. Para que tuve el desorden que hay en República Dominicana con esa migración así, a lo loco. No han ido a recoger los cadáveres. Nadie ha ido a reclamar lo que son familia. ¿Sabes por qué? Porque nadie sabe quiénes son, de dónde vienen y nada. Eso es manga por hombro, hermano mío.
Sí, eran tres haitianos realmente. Sí. No se sabe quiénes eran.
Nadie sabe, nadie ha ido a reclamarlo. Para que tú tengas una idea, que a veces yo me... disculpa, Juan Manuel, me estoy entendiendo. Yo me molesto con algunos nacionalistas porque somos como que se van un poquito más allá. Y yo como que estoy en el medio, como moderado. Pero mira, hermano, esto es un desorden. O sea, el país no sabía, no tiene familia, se han anunciado, o sea, no tienen documentos. O sea, es un desorden que hay con esa vaina.
No, ellos van a servir como ejemplo a los estudiantes de medicina. En una moda.
Pero mira, y agregando ahí para cederle a la otra persona, para ahí.
Sí.
Esas tres personas, el niño estaba aquí, o sea, que estaba estudiando aquí, el hombre trabajaba porque tenía un motor que era de él y tenían una residencia. Pero nadie sabe quiénes son y nadie lo ha ido a reclamar. No se sabe si tenían otro hijo por ahí. O sea, lo que está pasando es una locura y ahí es donde viene nuestra hipocresía y para cederle ahí. Nuestra hipocresía y nuestra falta de sentarnos honestamente a discutir los problemas nación. Nosotros tenemos un grupo de politiqueros que lo que están discutiendo es quién es que va a buscar la ñoña, pero no estamos discutiendo nuestras realidades sociales. Y eso es lo peligroso.
Eso es así. Vámonos con Freddy. Freddy, tienes dos minutitos porque a las 9:09 ya tengo que cerrar porque tengo otro invitado que los invito a todos y aprovecho. Voy a tener a Melvin Bejarán, director de Relaciones Públicas de Leones del Escogido. Vamos a hablar de la temporada 24-25 de Leones del Escogido. El equipo duro de matar va a hablar de todo lo que tiene para esta temporada y qué va a traer Albert Pujols en la cabeza de Leones del Escogido. Freddy, adelante, hermano, bienvenido.
Buenas noches, hermano. ¿Cómo están todos ustedes? Para mí es un honor verdaderamente entrar a esta tertulia. Una peña muy interesante. Y saludar de primero a mi maestro, Eury Santi, que sé que mucha gente le ha dado látigo, pero yo admiro mucho a esa persona. Yo creo que la República Dominicana tiene un rescate dentro de lo posible, mientras hayan personas como Eury, como los demás que he escuchado conversando, veo que el espíritu del dominicano todavía está vivo, existe. Partiendo al tema inmediato del modelo aspiracional de hombres y mujeres en República Dominicana, quiero compartir lo que es mi criterio. Yo creo que la sociedad dominicana está en una carrera plena de alta velocidad hacia una descomposición social. Yo creo que ese es el problema que tenemos en República Dominicana. Esa descomposición social nos trae a nosotros inyectada bajo la pérdida de los valores culturales. Y para enfocar, de verdad, dos minutos no van a ser suficientes, pero le voy a poner un ejemplo. Yo estudié en la Universidad Central del Este. Estudié periodismo, comunicación social. Para mí fue, trabajando yo en ese tiempo, creo que en Radio 1000, le di seguimiento al discurso que hizo el ingeniero Hipólito Mejía ante la FAO. Yo creo que fue la primera vez que un dominicano se paró ante un micrófono y le dio clase, educó a la comunidad internacional. Si ustedes no lo sabían, el señor Hipólito Mejía estudió exactamente donde yo resido ahora, en Texas, una universidad IEM. Yo vi a través de un trabajo que me llevó a estar muy cerca de una figura de gobierno que fue el licenciado Jacobo Magluta. Estuve trabajando en ese equipo de prensa y tuve la distinción de que él me permitiera llegar a tener una amistad personal muy de cerca. Yo veía a Hipólito Mejía después de ese discurso y veía su comportamiento con relación a su función como secretario de Agricultura ante el gobierno que él representaba de don Antonio Guzmán. Y para mí, él y Martínez Aponte, que estaba en, no recuerdo, creo que era secretario técnico de la presidencia, eran para mí dos lumbreras. Sin embargo, a mí se me rompió el corazón cuando yo vi las expresiones de Hipólito Mejía diciendo que él no consumía bebidas alcohólicas, pero que él se la juntaba. Yo me la junto, yo no me lo veo. Es una forma populista, degenerativa, para tratar de ganar atención. Los psicólogos tocan un tema que es de...
Perdona, Freddy, perdona que te tenga que cortar, pero lo que pasa es que tengo otra persona esperando, perdón. Tengo otra persona esperando, entonces quiero cerrar con Eury y una reflexión final breve para entonces empezar con lo que tengo ya pendiente para empezar de nuevo.
Mira, yo te sugiero una cosa. Hay muchos datos históricos para poder entender la situación que se está dando. ¿Por qué tú no te planteas desde hoy una cita para que continuemos con este tema? Porque realmente no se desarrolló.
Claro. Inclusive coordinamos usted y yo uno, yo como usted como invitado, y le dedico 2 horas a usted. No se preocupe.
Bueno, material vas a tener suficiente. Gracias a todos.
No, yo sé que sí. No, y discúlpame, Freddy. Lo que pasa es que voy a darle la palabra a don Hernani, que ya estoy pasado porque era las 9, y luego cierro con Eury. Muchísimas gracias, de verdad, Freddy.
Gracias a usted.
Un placer. Vámonos con Hernani Aquino y luego vámonos con nuestro amigo Eurik con una reflexión final y, lógicamente, agradecer su participación acá. Hernani. Hola, Hernani, ¿me escuchas? Le envié el micrófono. Vamos a ver, está por acá. Ahora sí, ya tiene el micrófono, don Hernani, bienvenido. Hola.
Buenas noches.
Ahora sí, buenas noches, bienvenido, hermano.
¿Se oye o no se oye?
Se oye, como decían en la lucha libre.
Muy buenas noches, agradecerte, Juan Manuel, por este espacio que has puesto a disposición de toda la sociedad dominicana para muchas veces culturizarnos, educarnos, pero sobre todo darle valor a lo trascendental, a lo importante y a lo necesario. A mi querido amigo Eury, que le tengo una extremada consideración porque son los modelos de liderazgo que la sociedad hoy en día necesita. Este tema me trae mucho a colación unas conferencias que dimos hace muchos años sobre originalidad como actitud de vida. Y una de las cosas que vemos hoy en día que sucede es que no hay originalidad. Estamos viendo que estamos copiando modelos económicos en base a lo que tienes, pero no a lo que eres. Y por eso hoy en día usted ve que todos vestimos, no es mi caso, pero voy a generalizar, vestimos iguales, tratamos de tener el mismo tipo de vehículo, vas a la casa y todas se parecen. Hay como mucha falta de originalidad. Pero la pregunta que quiero hacerle a Eury es la siguiente. Como él es una persona que es muy estudiosa, yo diría, de la sociología del dominicano, ¿qué podemos hacer nosotros, por el caso de nosotros, de RD por lo alto, que ustedes conocen la campaña que venimos desarrollando de hace mucho tiempo, llenando de orgullo y dándole valor agregado a lo trascendental y a lo importante que debemos poner la atención como dominicanos, que es lo que nos une, lo común, lo valioso? ¿Qué podemos hacer nosotros que tenemos interés en que la sociedad mejore y que cada quien está como desde su tribuna haciendo su aporte? Nos relajan, nos insultan, nos dicen iluso, a veces nos quieren tendenciar de un partido determinado para descalificarnos. Pero ¿qué hacer en conjunto para nosotros lograr tener más impacto en la sociedad y tener resultados positivos a corto plazo? Muy buenas noches.
Gracias, don Hernani. Eurik.
Bueno, creo que esa sería una buena reflexión para cerrar.
Sí.
Fíjate que lo mejor para modificar un modelo es, lo mejor para desaparecer lo malo es potencializar lo bueno. Yo creo que nosotros hemos fallado, tanto por el morbo y por la misma naturaleza humana, en posicionar más el modelo positivo. Nosotros, de hecho, como sociedad, maltratamos lo positivo. Si ustedes se dan cuenta, cuando sale una persona seria, le dicen, este es un huevón, este es un pendejo, este es un bobo, este es un estúpido que no se aprovechó. Yo creo que si nosotros, principalmente los varones en República Dominicana, soltamos un poquito esa personalidad all party y empezamos a meternos en la conversación social, empezamos a involucrarnos en la gente que nos queda al lado, empezamos a hacer como hacía mi papá, que sentaba a los muchachos del barrio y se ponía a hablarle, los muchachos principalmente los que no tenían padres, y se ponía a hablarle, mira, ¿y cómo tú estás? ¿Y cómo va la escuela? ¿Y qué tú estás haciendo? Y mira, tú tienes que hacer tal cosa, y a dar consejos. Yo creo que eso, que parece a veces insignificante, que es menos ostentoso, tiene una valía en el tiempo que potencializaría la República Dominicana. Y por demás, o estaría de más decir también, revivir nuestra historia. O sea, nosotros hemos dejado que nuestra historia, nuestros valores, nuestra patria, nuestra esencia, se difumine con la americanización. Yo creo que es válido que nosotros recuperemos esa identidad nuestra de dominicano, de lo que somos, de lo que representamos, de los trabajadores que somos, de lo que un dominicano, por ejemplo, tú no ves la figura de un padre responsable. Yo creo que nosotros, si potencializamos más lo bueno y le damos menos importancia a lo negativo y le prestamos más atención a todo eso que parece gracioso, pero que realmente tiene un impacto y afectamos positivamente nuestro entorno, podemos mejorar. Podemos mejorar mucho, 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 mucho más de lo que creemos.
Así es. Muchísimas gracias. Agradecer a nuestro invitado, a todos los que participaron, a Ed, a don Hernani, a Freddy, a todos los que están por acá. Muy agradecido, de verdad que sí, por la participación. Nuevamente, Eurik, agradezco que aceptar por acá. Y de verdad, o sea, si ustedes quieren seguir a Eurik, Eurik está aquí en X como Eurik Santi, está en Instagram también, que les recomiendo que lo sigan. Suele ser, cuando usted lo lee, disruptivo, puede ser que a ti te moleste, puede ser que tú cojas un pique, pero todo el planteamiento de Eurik, no he visto una persona que con detalles y con datos verdaderos lo pueda debatir. Así que nuevamente, Eurik, te felicito y espero que sigas aportando en las redes sociales y en los medios de comunicación, hermano.
Hermano, muchísimas gracias y más que honrado de escuchar esa palabra. Y lo único que puedo decir de ella es gloria a Dios, que es quien me guía y quien está conmigo, y a la orden. A la orden para ti y para cualquiera de los que están acá escuchando. Muchísimas gracias.
Yo espero que este no sea el último. Fue cortito, pero sustancioso. Yo sé que sí.
No, estamos a la orden.
Claro que sí. En breve, aquí en el espacio de Juan Manuel, Melvin Bejarán, y hablaremos de todo lo que trae Leones del Escogido en la temporada 24-25, en una saga, una serie de espacios que tendremos con los equipos de Lidón. Y el inicio será hoy con Leones del Escogido. En breve. Buenas noches y nos escuchamos nuevamente en pocos minutos. Chao, chao.